plantar un árbol, escribir un libro, recorrer el mundo en globo, ponerse un bar. No todo se puede, pero hay sueños que se hacen realidad. ¿A quién no le gustaría tener el bar con más onda en una ciudad como Bilbao, con cientos de botellas, música en vivo y un desfile de personajes del mundo entero? El Museo Guggenheim, el Casco Viejo, el Mercado de la Ribera, Plaza Nueva, el Centro Ascuna, el Papi, la Basílica y el Café Residence. Bienvenidos a la residencia. Una embajada sin pasaportes, en donde el acordeón nos hace acordar de que la amistad, el estilo vasco y los momentos inolvidables van de la mano. Y ya que hablamos de las manos, a levantar esa copa. Nocturno en Whisky, episodio 23. Con Manu Iturregui, el hombre detrás del maravilloso y peculiar Residence Café de Bilbao. ¿Cómo estás, Manu?
Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pablo?
Bien, pues todo bien por acá. Un amigo de la casa ya. Manu estuvo en 2 episodios de Whisky en tu casa. Pronto habrá un tercero, así que, Manu, confío en vos. Sé que tenés el sí fácil.
Ah, qué bueno. Pues sí, si puedo, seguro. Yo me apunto a un bombardeo.
Para los que no tuvieron la chance, lo buscan en el canal de YouTube de Catador Itinerante, especialmente el de Ardbeg, en el que Manu muestra la embajada en vivo. Pero antes de meternos a fondo con el whisky, tenés formación como ingeniero industrial y parece que los ingenieros estamos destinados a ser CEOs o a cambiar de carrera. Hablamos ya de esto en el episodio 18 con Arturo Savage. Y vos terminaste en un bar. ¿Cómo fue el camino hasta crear Residence Café?
Bueno, pues yo estaba un poco atascado en los estudios. O sea, al final yo creo que he conseguido las dos cosas, pues soy CEO del bar, ¿no? si nos ponemos medallas. Pero estaba un poco atascado en los estudios y no tenía muy claro lo que hacer. Y en aquel tiempo estaba trabajando, a la vez que estudiaba, estaba trabajando en una academia que sigue aún activa en Bilbao y Castec, de estudios técnicos. Y bueno, pues surgió la posibilidad porque había el bar de una conocida, de uno de los socios, que se dejaba y ellos necesitaban una persona de confianza. Yo no tenía muy claro qué hacer con mi vida por aquel tiempo, por 2001, tenía 25 añitos, y me dijeron, oye, pues si te metes un año aquí, lo compaginas un poco con los estudios, o te tomas un año de descanso, nos llevas un poco el asunto. Yo no tenía ninguna experiencia. O sea, lo que querían era, por así decirlo, una persona que vigilase al encargado, ¿no? ¿Sabes? Puedes seguir aprendiendo aquí y nosotros confiamos en ti para que nos lleves el negocio. Y estuve allí dos añitos y me enganché a la barra. Y de ahí a alquilar el local que ahora es Residence Café.
Pero incluso después te fuiste también formando, porque tenés varios... ¿O toda tu experiencia sale de autoaprendizaje?
Ha sido, autoaprendizaje entre comillas, porque... Bueno, ahora por un lado tenemos toda la comunicación y nuevas tecnologías a nuestro alcance, y a partir de abrir Residence, que fue perdón, en primavera de 2003, coincide al de pocos años. Bueno, a mí me gusta mucho leer y curiosidad, me gusta mucho la cultura irlandesa, escocesa, entonces bueno, pues el whisky es parte del alma de esa cultura. Y yo me va formando poco a poco, y tenemos la suerte de que empieza Diageo con el programa de formaciones, con las competiciones de World Class más tarde, y entonces pues empezaron a darnos formaciones en Bilbao, se empiezan a hacer también en Madrid, en Barcelona, los festivales de Whisky Live y otros de ese tipo. Entonces, bueno, pues yo me gestionaba un par de días libres para irme sobre todo a Madrid, que estaba más cerca y era más económico. No estabas obligado a cogerte un vuelo, podía ir en autobús con algún otro colega. Y bueno, pues íbamos ahí a aprender y a ver lo que se hacía, a buscar también muchas veces distribuidores, porque había productos que no llegaban a Bilbao. También los podías coger en frontera, estabas muy cerquita, estamos a una hora de Donosti, de San Sebastián, y a media hora más allá tienes la frontera, entonces había cosas de mercado francés. Y, claro. Empezamos así hasta durante muchos años, pues un poco en modo freelance, asistir a las charlas de la gente que nos parecía interesante que venía sobre todo a las dos ciudades principales del estado, pues intentabas escaparte para escucharles y aprovechar un par de días para ver lo que se movía por los locales de esa zona.
Tremendo, tremendo cómo fue creciendo. Cuando hablaba de peculiar antes, me refería al estilo, la decoración, eventos musicales y, por supuesto, la colección de whisky. El Residence Café fue nombrado por el Jim Hendrix Most Unusual Bar in Town, y hay recuerdos de viaje, hay regalos de la gente. Me pregunto, ¿cómo se decora el bar propio con tanto detalle en comparación, por ejemplo, con decorar tu casa?
Bueno, pues el bar, el concepto cuando yo lo abro surge del bar donde a mí me gustaría beber, porque claro, empiezas con el negocio allí propiamente, sabes que vas a estar muchas horas, y a mí siempre me ha gustado mucho el ambiente de pub, esa filosofía que te encuentras cuando viajas a tanto Irlanda, Escocia, pero también a Inglaterra, de que la gente tiene su lugar de beber, ¿no? No es una franja por edad o por moda, sino que te encuentras a padres, hijos, abuelos, gente de diferentes edades que tiene un pub en común que le gusta. Uh-huh. Y entonces, bueno, a mí me pareció eso, o sea, ¿no? Que no hubiese reloj, que no hubiese prisa, que la gente que viniera a pasar el rato. Y luego, bueno, pues yo también tengo mi faceta musical, toco el acordeón, entonces me apetecía mucho tener música en directo. El local es pequeñito, entonces, bueno, pues sobre todo lanzado a esta parte de acústicos para el ambiente en el local. Y luego la decoración es un poco por acumulación, lo vas moviendo como puedes cuando... Hay muchas veces que tienes que quitar algo para poner algo nuevo, pero bueno, siempre intentamos ir encajándolo, ¿no? Y la colección de whisky, pues cualquier coleccionista sabrá que eso es algo imparable, que va creciendo y le vas buscando un hueco donde pueda. Yo, mi colección está allí, y la mayor parte... Yo no soy coleccionista de los de guardar botellas cerradas, soy de los de compartir, y muchas veces hay algo que probamos allí o lo compro y lo pruebo en el bar y está allí a la venta también para quien quiera pasarse.
Es decir, que en tu casa poco whisky.
Eso es. En mi casa no ha habido tanto whisky como desde el confinamiento, la verdad. O sea, en mi casa había casi nada, o alguna botella muy especial que me habían regalado y tal, que era un regalo, y bueno, pues los regalos no se venden, ¿no? O no se lucran, solo se comparte con amigos, y esas pues igual sí que me la traía para casa o la tenía en algún armario especial en el bar, pero había muy poquito. Y ahora durante el confinamiento, pues estos 3 meses en casa, entre mucha gente de la industria que se portó bien y nos mandó cositas y alguna cosa que me traje, pues ha subido. Pero bueno, yo no tengo más de 10 botellas en casa en estos momentos.
Y con un bar con 200 botellas, ¿quién tiene 10 en la casa, no?
Sí. Bueno, más de 200 de scotch, más lo que tenemos ahora de americano, de irlandés, algo de japonés, alguna cosita de denominaciones más pequeñas, tanto de la casa o... Sí, así está la cosa.
Es difícil, cuando tenés que decidir qué sacás de un bar pequeño, es difícil, ¿no? Es como cuando uno escribe un guión y tiene que eliminar una escena.
Claro, de las paredes, porque todo tiene su historia y todo refleja un momento o una etapa que ha vivido el Residence, ¿no? Lo que pasa es que ha habido etapas pues que igual había cosas más presentes y, pero bueno, se va moviendo, ¿eh? O sea, al final lo que vas tapando es el fondo de la pared, ¿no? Y se van sumando los cuadros, las placas y los recuerdos, las estanterías con whisky, etcétera.
Creo que a algunos bares, cuanto más pequeño, mejor. Una de mis mejores experiencias fue en Copper and Oak, en Nueva York, que debe tener, primero que son 3 paredes, no 4, porque se entra por una puerta de vidrio y es un cubo. Y segundo que debe tener unas 6 asientos en una barra. Eso es todo, no tiene mesa. Y las paredes están empapeladas de botellas. Es muy interesante.
Oh, ya te digo, comparado con eso, nosotros es enorme. Yo tengo 7 asientos en barra y me caben otros 16 sentados. O sea, que, bueno, ya ves.
Y terraza, ¿no?
Ahora mismo sí. Después de la etapa de confinamiento, pues por ejemplo en Bilbao sí que el ayuntamiento nos permitió montar unas terrazas delante del local si teníamos posibilidad de ocupar la plaza de aparcamiento, que antes esto solo se solía hacer la semana, el periodo de fiestas, pero este año, bueno, desde la reapertura nos dejaron y de momento parece que seguimos. Dijeron hasta el 30 de septiembre, ahora han prorrogado hasta final de año. Entonces, bueno, mientras sigamos con esta situación, lo que pasa es que aquí ya entró el otoño-invierno, ahora mismo hace unos 12 grados, está lloviendo y la terracita que tenemos solo nos dejan colocar unas sombrillas. Entonces, pues, entre el frío y 2 amparados bajo la sombrilla, que como claro, haga un poco de viento te mojas, pues tampoco tiene mucha vida en estos momentos. Veremos a ver si nos permiten hacer algo más.
Habrá que tomar cask strength.
Eso es, sí, directamente.
¿Cómo se siente la influencia vasca y tu identidad en el Residence, más allá de que es parada obligatoria después de visitar el Guggenheim?
Bueno, yo creo que se siente toda mi personalidad en el local. Para empezar, yo saludo siempre en euskera. Entonces, si el cliente pues no sabe, no habla el idioma, pues ya seguimos la conversación en castellano o en inglés. Más allá de allí, ya tenemos que empezar a buscar vías intermedias de comunicación. Y bueno, no sé, puede ser un poco el espíritu o la personalidad así como emprendedora, y luego pues un poco el carácter que tenemos, que dicen de nosotros, de los vascos, un poco más serios, o que marcamos la distancia al principio hasta que coges confianza, y luego ya ahí la confianza y la amistad son eternas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esa distancia a veces dura unos segundos y a veces dura toda una vida, ¿no?
Claro, y además en un bar donde todo el mundo está con buena onda, tomando, creo que es un poco más fácil también entrar en confianza.
Sí, hombre, yo creo que sí. Hicieron una definición que me divirtió mucho, que hablaba de, bueno, son dos iconos que todos tendremos en la cabeza. Un periodista puso que era como el bar de la serie Cheers, pero estaba regentado por Moe Sisla, que es el de los Simpsons, ¿no? Entonces era ese Everybody Knows Your Name, pero tampoco así tan simpático.
Me encantó.
Algo así.
Me encantó. ¿Qué le recomiendas a alguien que está en Bilbao por primera vez? alguien que no siga la guía turística.
Bueno, a mí me gusta mucho callejear y hay muchos recorridos que están fuera de la vía turística. En el propio casco viejo, que todo el mundo te manda para allá, pues tienes calles que no están tan frecuentadas. Huir un poco de las que marca la guía para adentrarte las otras, para perderte, y pasear por al lado de la ría. Yo creo que la ría es la identidad de Bilbao. Decimos ría y no río porque le afectan las mareas. No sé si por allá lo decís igual, o sea que, uh-huh. que sube y baja. No todo el tiempo la corriente de agua va hacia el mar, digamos, le afecta a las mareas, sube y baja, y bueno, esto ha provocado inundaciones más de una vez, claro, la parte aventurera de vivir, de que la ciudad esté junto al río. A mí un paseo por la ría, además ahora mismo que desapareció ya el paisaje industrial y se puede caminar muy bien, porque antes Bilbao era puerto interior, como lo fue a Sevilla en su tiempo, aunque el mar lo tenemos a 16 kilómetros, y había zonas que hasta hace casi 20 años pues eran zonas de contenedores, o incluso había unos astilleros pequeñitos, etcétera. Todo eso dejó paso al Bilbao que tenemos ahora, un poco menos gris, pero más de postal. Entonces, bueno, la vida cambia, menos nocturno, menos canalla quizá, pero bueno, más agradable para el paseo, ¿no?
El mar a 16 kilómetros, pero la lluvia se escucha como si estuviésemos en la costa.
Sí, vamos, bueno, yo ahora mismo estoy en casa, estoy en el balcón, y yo vivo en Gallarta, que es la zona minera que estaba ya muy muy cerquita del mar, de donde era oriunda Dolores Ibárruri, la pasionaria, que fue una político muy importante en nuestro país, líder del Partido Comunista y muy militante en la guerra civil contra Franco, y bueno, luego exiliada, y bueno, todo esto que sucedió por acá hace muchos años, y nada, estamos a 1 kilómetro, de 2 kilómetros del mar, o sea que soy en la lluvia, sí.
Se escucha muy bien. Me pone romántico. ¿Vamos a tomar, Manu?
Sí, genial. Yo tengo por aquí... ¿Te cuento yo? ¿Me cuentas tú primero?
No, siempre el invitado primero.
Siempre el invitado. Mira, pues yo acabo de abrir, tengo ya en la copa, un Glenmorangie Signet, que me acordé de estas conexiones que hicimos con Arbed y Glenmorangie, y es de las botellas que tengo en casa, porque me la regaló Dani Sempere, que es nuestro ambasador para nuestro mercado de Glenmorangie y Arbeck, y me lo regaló hace un par de añitos, hace año y medio, por el nacimiento de mi hija. Entonces estas son de las que hay que guardar y para los invitados en casa. Y además, como me puse un café y estoy fumando un poco, pues me parece que es un whisky que estas notas de chocolate, de café, que tiene, va genial para...
Sí, para... increíble, y gracias por compartirlo conmigo, en whisky tan especial. Yo también tengo algo especial.
¿Qué tienes por ahí?
No tengo la botella, es una... me queda una muestra, y es doble especial porque la muestra le queda muy poquito. Es un... hablando del... primero por lo especial que es para vos, Ardbeg, y conectando con lo que hicimos en whisky en tu casa, tengo un Ardbeg Ardbog.
Oh, qué bueno.
Y esta botella es una edición limitada que salió en el Ardbeg Day del 2013. Y está acabada en ex manzanilla, que no se ve mucho whisky ex manzanilla.
No, la verdad es que no. A mí me sorprendió y es uno de mis favoritos, que me gusta volver a él. De hecho, queda en el bar, queda aún. Y a la gente tampoco le creas que, por lo menos a mi clientela le fascinó, pero a veces pasa que cuando vuelves, hace poco un cliente me pidió, porque teníamos todavía Uriverdes y teníamos todavía Arbog, y me dijo, joder, voy a volver porque no guardo recuerdo especialmente bueno. Parece ser que siempre guardamos mejor recuerdo de lo que se acaba rápido, ¿no? Pues claro. El Kelpie que voló, el Perpetuum, Black, nos queda un poquito, la última botella ahí abierta. Y volví a ellos y me dijo, joder, pues sí, están estupendos. O sea, que a veces... vuelve, merece la pena volver desde la distancia y encontrarlo, ¿no?
Es tremendo. A mí lo que me gusta de este es que tiene esa mezcla de manzanilla, le otorga esas notas frutales y hasta de pastel como glacé, se siente hasta un poco enmantecado. Y cuando se mezcla con la parte más salina, la carne ahumada, creo que hace una... un whisky maravilloso. Es uno de mis Ardbeg favoritos.
Claro, el frescor de la manzanilla y que el propio vino nos recuerda a flores y tal, pero tiene ese componente salino. O sea, al final la manzanilla ya en Sanlúcar, en el triángulo mágico de Jerez, tiene ese punto de mayor cercanía al mar Sanlúcar de Barrameda respecto a Jerez de la Frontera, que le otorga al velo de flor como mayor potencia, mayor fuerza, y las manzanillas suelen tener un punto salino y no tan seco como el fino, ¿no? Y bueno, aquí yo creo que en Ardbeg está presente.
Que tampoco se encuentra mucho whisky acabado en fino y o madurado en fino, que también creo que son muy interesantes. Hace un par de años Laphroaig sacó el Carcheas fino. Y también aprovecho para, hace poco lo tuve a Guillermo Arce de Valdespino en el podcast, aprovecho para mandarle un saludo, acabo de recibir un fino de Valdespino y lo voy a abrir este fin de semana.
Bueno. Sí, yo creo que se tiende más a las barricas que han contenido Jerez de crianza oxidativa, a los olorosos, a los Pedro Ximénez, etcétera, y más que a lo de crianza biológica como el fino o la manzanilla, pero tiene un punto muy muy divertido. Y si se usa alguna barrica que haya contenido amontillado, palo cortado, también le da unas notas que al final ese vino ha pasado por las dos crianzas y son muy interesantes. Yo tuve la suerte en un experimento que han hecho los de Bodegas Sánchez Romate, que ellos elaboran vinos allí en Jerez y también el brandy Cardenal Mendoza, y ellos compraron New Make Spirit a Escocia y fueron haciendo un envejecimiento a la manera que ellos hacen, que es del sistema de criaderas y soleras en Jerez, pero digamos que toda la línea de criaderas y soleras era de un tipo de barricas, y pudimos probar el envejecido en amontillado, en oloroso, en Pedro Ximénez. Y yo les pregunté lo mismo, ¿y no habéis hecho nada con fino? No, bueno, es que para el whisky queremos sacar notas dulces, ¿no? Pero bueno, ahí está, lo dejamos caer.
Wow. Qué interesante. El que yo recibí es no el fino, sino el palo cortado.
Ah, el palo cortado. Genial.
Había dicho fino. El palo cortado incluso más difícil de conseguir que whisky fino. El año pasado Bunahaven salió con uno, pero son barricas muy especiales que salen cada tanto. Entonces es incluso más difícil que la industria del Jerez las quiera alargar para mandarlas al whisky. Mientras las tengan en la solera, que siga envejeciendo. El palo cortado viejo CP de Valdespino, si no me equivoco, tiene más de 20 años.
Claro, bueno, puede ser, sí.
Volviendo al whisky, y ya que estamos que hablamos de Ardbeg, ¿por qué Ardbeg? Te pregunto. ¿Por qué te metiste con Ardbeg con tanta pasión y cómo se logra convertir un bar en una embajada?
Mira, pues resultó que yo creo que el primer Ayla que probé fue la Gabulin 16, que aquí estuvo muy muy de moda en Bilbao. Yo creo que en el mercado español Diageo ha sido pionero en muchas cosas, desde el posicionamiento de Cardhu como single malt más vendido después de muchos años y comerle un poco terreno a los blended clásicos añejados, como podía ser Chivas 12, que igual era un poco el rey en el mercado normal, digamos. Pues también esta colección de classic malts que sacó ahí con Glenkinchie, Dalwhinnie, Talisker Oban, Lagavulin y Craganmore, creo, salió allá. Fue mi primera aproximación al Ayla. Y una de las primeras catas que tuvimos en el bar, en el Residence, hace muchos años, que hacíamos de vez en cuando, porque el entonces Brand Ambassador, un chico francés llamado Nicolas Ducos, que ya no... Sigo manteniendo relación con él por redes, pero ya no está relacionado con la industria del whisky. Pues hizo una cata en Residence y trajo Glenmorangie y se traía el Ardbeg 10, porque yo creo que fue por 2009 o algo así, llegaba al mercado español. para probarlo al final como curiosidad. Y nos encantó a mucha gente. Dijo, oh, un Ayla, porque hasta entonces yo creo que encontrabas Lagavulin, Beaumont, igual algo de Lafroig, y Arbeck no se conocía. Y al de un tiempo, bueno, nos gustó mucho en el bar y empecé a gastar. Y este Nicolás, me llamó y me dijo, mira, estoy llamando a dos o tres locales que la experiencia ha sido buena y os ha gustado, porque tenemos un problema. O sea, no se han dado las ventas que esperaba la casa para continuar Arbeg en el mercado español. Tengo que llegar a una cuota de consumo. Y yo quiero que Arbeg esté en el mercado español. Tengo dos opciones. O digamos, entre comillas, tiro la marca e intento buscar un gran acuerdo con alguna cadena de supermercados para la venta en Navidad, rollo Carrefour o el Corte Inglés o alguna cosa de estas. Entonces llego a los números y vemos lo que pasa el año que viene. O lo que yo quiero es que haya unos locales que prescriban, etcétera. Y él me ofreció un cupo a muy buen precio, a mí, a algún local en Barcelona, otros en Madrid. Me dijo, si alcanzamos esto, podemos intentar entrar en el programa que hay internacional de embajadas para el año que viene. Nos podrían llegar más cosas, etcétera. Dice, si simplemente llego al cupo y lo vendo, el año que viene seguirá solo habiendo Arbeg 10. Si empujamos entre unos cuantos, yo creo que lo podemos lograr. Y así fue. Y así nos lanzamos y en 2011 entramos en ese programa de Arbeg Embassy, que todavía no existía en el mercado español. Creo que ya había por países nórdicos que ya estaba más posicionado. Y allá nos fuimos unos cuantos a la destilería. O sea, el año que viene hará 10 años de ese viaje.
Claro, es increíble lo que lograste en todo ese tiempo. De que solo exista el Arbeg 10 en algunos bares a todo lo que tenés vos.
Eso es, sí. Sí, o sea, fuimos, yo creo que, no me acuerdo ahora mismo, que había un local en Madrid, pero no pudieron ir al viaje, y luego el Ideal Cocktail Bar, que es un bar histórico que hay en Barcelona, desde los años 30, regentado ya por la tercera generación de la familia Gotarda, y nosotros, y luego algunas tiendas especializadas, y un poco fue el posicionamiento que buscó la casa para empezar a prescribir, ¿no? O sea, digamos que en vez de vender el volumen y dejarlo en una estantería a ver si sale y la gente lo ve y lo compra por curiosidad, buscar bares y tiendas especializadas que empujasen, ¿no? Y yo creo que, bueno, no es el español no es un mercado especialmente fuerte para Arbeg, pero si lo comparas con los inicios, pues, claro. Pues bueno, nuestra labor hemos hecho.
No, te felicito, la verdad que increíble. Y de nuevo repito, la gente que vaya y busque el episodio donde él muestra la embajada en vivo, saludando a la gente, que fue maravilloso. Creo que David Blackmore lo disfrutó mucho también. Sí. Vamos a hablar de whisky and cocktails. Y ya se lo pregunté en uno de mis primeros episodios, lo tuve a Dan Calderón Sánchez del Sexy Fish de Londres. Ajá. Y me gustaría escuchar tu opinión. ¿Cuán importante es la calidad del whisky en el trago? Y me pregunto si has probado algún cóctel con un single malt de lujo en el que hayas sentido la diferencia.
Bueno, yo a la hora de trabajar el whisky en cóctel, digamos que hay dos tendencias, ¿no? Sobre todo como se empezó hace unos añitos, que era el whisky se tiene que notar, y entonces hacías whisky cócteles para bebedores de whisky. O sea, si no eras un bebedor de whisky solo, los cócteles que te presentaban, se presentaban en las barras, no te iban a gustar, porque la presencia y la influencia del whisky era muchísimo, y se trataba de prácticamente de manipular lo menos posible. O sea, se hacían variantes de old fashion y poco más, ¿no? Es una gran aproximación a beber el whisky, porque lo vas a encontrar ahí, pero va a ser una manera más amable de entrar. Uh-huh. Pero parecía que había miedo a la hora de experimentar con él. A día de hoy, la propia industria escocesa, sobre todo hablo del Scotch en ese sentido, ¿eh? Quizá los americanos han tenido menos prejuicios a la hora de mezclar sus bourbon y sus rye, también son la cuna de la coctelería ya, ¿no? Pero aquí sí que se ha abierto, desde marcas como Monkey Shoulder ya o Copper Dog, pensadas para mezclar siendo blended malts. Uh-huh. Pero se sigue hablando, digamos que hemos subido el listón de la calidad. No hace falta mezclar un blend normal y el malta bébetelo solo. Hemos subido un poco ese listón de si tienes un single malt, un buen single malt, lo puedes mezclar, ¿por qué no? Pero tampoco se va a los de lujo, excepto quizá pues en estos experimentos de world class que la gente hace con Johnny Blue, etcétera. Pero yo sí que, yo en mi opinión personal, además como bebedor de whisky, claro, si tienes buena calidad para de ingredientes, te saldrá un gran cóctel y se va a notar. Pero llega un momento en que yo no sacrificaría una botella de whisky de super lujo, claro, para mezclarlo mucho. Sí que quizá puedes buscar... ahora las casas separan un poco entre un cóctel y lo que llaman el perfect serve, o se está yendo hacia los highballs, o dices, bueno, pues puedo intentar mezclarlo, pues haces un servicio con chocolate o con frutos secos o con algún queso, o perfumo la copa con un jerez o con un perfume que yo tenga, o ahumo la copa en caso de que no sea un whisky turboso porque quiero darle notas de humo pero que no sean de turba, etcétera, que ahí seguimos manipulando muy poco y ahí sí que podrías irte a un whisky más superior, ¿no? Uh-huh. Pero si vas a hacer algo como un sour, etcétera, quiero decir, sí que se va a notar, pero hasta dónde estás dispuesto a gastar, ¿no? Ahí, claro. Cada uno es cada cual y a veces tiramos al lujo por el lujo, o como hace el maestro calabrese, voy a hacer el Negroni más caro de la historia porque la botella de Campari es de hace 100 años, la de Vermouth es de hace 150 y la de Ginebra de hace 200. Bueno, pues bien, y habrá alguien que pague 4.000 libras en subasta por tomarse ese Negroni, pero ¿te ha aportado algo más que la satisfacción de tener 4.000 libras y gastártelas? Pues organolépticamente probablemente, claro, probablemente no.
A no ser que haya sido... A no ser que hayan cambiado la fórmula. Igualmente me gustó la palabra... muy acertada que usaste antes del sacrificio, ¿no? De hasta dónde sacrificar una botella preciada de una colección. Usted que es un experto aficionado al puro, ¿qué me pierdo yo al no combinar whisky con habanos?
Bueno, ahí lo primero es que te tienen que gustar. te tiene que gustar fumar. Si no eres fumador, probablemente no te pierdes nada, claro. La sensación...
Paso a la próxima pregunta.
No.
No, me interesa aprender.
La sensación, sobre todo, depende de qué whiskies o cuánto te llene la boca. O sea, la sensación es más en boca que olfativa. Digamos que a la hora de combinarlo con un tabaco, yo busco que no peleen, ¿no? Que llenen ahí, aunque muchas veces puedas buscar la cata por paridad, sino por diferencia. Buscas un equilibrio final en la boca, y quizá hay algunos whiskies pues que sotas en la lengua y no te llena tanto, y estás fumando un tabaco cremoso que combina perfectamente y al final llena mucho más. Es un poco una cuestión de sensaciones, y lo que yo siempre busco, tanto a la hora de fumar como si lo esté tomando con un café o con un chocolate, es que es la sensación de disfrute y que la sensación final en boca sea de equilibrio, ¿no? Y no estás haciendo una cata en sí, sino es un momento de disfrute, claro.
Vos sabés que hace poco Single Cask Nation, que yo los nombro muy seguido, me encantan como embotelladores independientes de acá de Estados Unidos, hicieron un experimento que se hizo muy popular donde se colaboraron con una compañía de habanos de Ecuador, creo, sí. y los pusieron en una barrica que tenía rye, uh-huh, por un tiempo, y lo mandaron como si fuese cigarros con cierta infusión de barrica de whisky. Y veía,
claro, ¿el cigarro completo o el tabaco antes de liarlo, antes de torcer, lo sabes?
No, es una buena pregunta.
Claro, es que el tabaco, digamos que el tabaco está vivo, incluso cuando has hecho el cigarro. O sea, ahí el tabaco está respirando y es sensible a la humedad, sobre todo, y a los aromas que tengas alrededor. Entonces, también hizo un experimento similar Davidoff con la línea homenaje a Churchill, personaje icónico también, bebedor y fumador, uh-huh, Lovely Tower, pero lo que se hace es como una fermentación corta o un reposado del tabaco dentro de las barricas. Estás dejando respirar y entonces ese aroma que tienes en la barrica, aunque también lo puedes hacer con el cigarro ya hecho, por así decirlo, porque tú puedes tener dentro de tu humidor, por ejemplo, un vasito de whisky ahí abierto y vas a ir. Puedes tener un humidor sin y otro con, y con los mismos tabacos, y verás cómo van tomando las notas de ese whisky según va evaporando en el,
por
en
lo
el
que,
medio.
por lo que tengo entendido, pusieron maduraron los cigarros por un tiempo adentro de la barrica.
Sí, puede ser. Sí. Los de Davidoff fue las hojas de tabaco antes de hacerlo, parte de algunas. Sí, todo ese tipo de experiencias están genial, claro. Luego
Claro,
habrá
y
los turistas que dirán que el cigarro ya lo hizo el maestro torcedor como tiene que ser, pero bueno, yo ahí soy un poco más anárquico, por así decirlo.
de experimentar.
Sí, claro.
Nos vamos a tener que despedir, Manu, se pasa el tiempo volando.
¿Qué te digo?
En algún programa voy a tener que dejar de decir esto, porque casi siempre me despido así. ¿Cómo se voló el tiempo? Pero me gustaría despedirnos con una última, y esta me parece obligatoria para alguien como vos, que se ha pasado casi 20 años en una barra. ¿Tenés alguna, que hayas escuchado alguna confesión nocturna de un alma solitaria, que por algo este programa se llama Nocturno Whisky, alguna historia que recuerdes de tantos años de hablar con gente en el bar?
Bueno, pues generalmente cuando siempre tienes mil historias cuando estás dentro de la barra, y cuando alguien te pregunta en una entrevista como esta,
tienes que decir que no.
Nunca te acuerdas de las, nunca te acuerdas de las divertidas, ¿no? Pero historias hay muchas. No sé si yo suelo tender a recordar las de las recientes. Y me hace poco llegó un chico de noche, precisamente, hablando atropelladamente en inglés. Luego descubrimos que era australiano, entonces era su acento, no, que hablaba atropelladamente. Entonces pidió...
Yo hice el mismo descubrimiento. En mis primeros años de vivir en Estados Unidos hice el mismo descubrimiento. Esta persona me parecía que era británica también, era australiana.
Pues se bebió la pinta de Guinness de dos tragos, se pidió otra ya para empezar a ver los whiskies, y suspiró y dijo, feel like home again. Entonces ha sido toda esta época del confinamiento. Luego nos estuvo contando que la había pillado en Asia, viajando hacia aquí, no le dejaban irse ni para un sitio ni para otro, un poco como esta peli de Tom Hanks atrapado ahí en el aeropuerto. Y había llegado a Bilbao vía Londres, pero en Londres tampoco puedo salir del aeropuerto. Y bueno, era un viaje de estos que hacen mucho los australianos, que les da por me voy un año a viajar por Europa, y eligió el peor momento y estuvo atrapado casi un mes entre diversos aeropuertos y sin ir ni un lado para otro. Claro. Y en el Residence, bueno, pues se sintió en casa, ¿no? Es una historia divertida.
No, me parece genial terminar así también, porque muestra un poco lo que hablábamos al comienzo de la identidad de lo que es preparar con amor y un bar que es como la segunda casa o casi la primera casa, ¿no?
Por el tiempo que paso, la primera, porque yo soy bastante callejero. Ahora ya, desde que tengo una hija, paso un poco más de tiempo en casa, pero en cuanto puedo salgo a la calle con ella también, al parque. Y bueno, además, después de estos 3 meses confinados, yo creo que no había pasado ni tanto tiempo sin viajar desde hace años, ni tanto tiempo metido en casa. Menos mal que tenemos una terraza para salir y que nos dé el aire, sí.
Sí, por supuesto. Pero realmente creo que ese momento capturado de por fin en casa, cuando entra a tu bar un desconocido, creo que es una postal maravillosa, no solo de Bilbao, sino del Residence. Y de lo que generas vos un poco también.
Esa es la idea, que cuando ves que lo consigues, pues te anima a seguir, sobre todo en tiempos así un poco raros como los que estamos viviendo, ¿no?
¿Cómo está la situación del confinamiento en este momento? ¿Tenés el bar abierto?
Sí, nosotros estamos con el bar abierto desde junio. Lo que pasa es que nos metieron dos restricciones de horario. Una a finales de julio, que obligaron a cerrar a todo el mundo a la una de la madrugada. cuando nosotros entre semana podíamos cerrar a las 2 y el fin de a las 3, y desde mediados de agosto ya nos obligan directamente a último servicio a medianoche, desalojados a la 1. Eso en nuestra zona. En Barcelona acaban de anunciar que les van a cerrar la hostelería 15 días de manera inminente, bueno, han subido los casos. Madrid y Pamplona, por ejemplo, están con el horario de cierre a las 10 de la noche. Entonces, bueno, pues es muy difícil. No es ya para el ocio nocturno, digamos, un poco más loco de discotecas, etcétera, que no pueden abrir, sino para locales, para coctelerías o locales de primera copa, que estábamos hasta la 1 a las 2 de la madrugada, pues lo tenemos bastante difícil. Pues una caída en facturación grande, porque, bueno, o sea, la gente, pues por la mañana, durante el día, está trabajando, ¿no? No te vas a hacer cola a las 12 de la mañana para que abra tu pub favorito a tomarte ahí un arbeg o un cóctel, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, y en Madrid a las 10 no llegas ni a cenar.
En Madrid a las 10, eso, sí. Pues imagínate. Bueno, yo, Manu, me abrí un segundo whisky, no sé si tú has acabado con ese. Y después del Signet, además, voy a brindar con Enma Briones de Todo Whisky, que nos puso en contacto a ti y a mí.
Ah, genial, sí, totalmente.
Y en su podcast, bueno, en tu podcast en el que le invitaste, hablaba de ese embotellado independiente que compramos, bueno, que hicimos para el 15º aniversario del Residence, a través de Berry Brothers. Nos ayudó mucho Salvador Blanco, que entonces trabajaba allí, ahora está con Samson & Surrey. Salva Blanco, que es Keeper of the Quake, ahora trabaja para los americanos. Historias que tiene la vida. Y ella decía que era, eso es, que le parecía que era un Highland Park, lo que pasa es que por acuerdo no lo podían poner en la etiqueta.
Totalmente.
Es una media bota, un Hogshead, que con tubo oloroso, y es un second fill de Highland Park de 15 años, justo pues destilado en 2002, un poquito antes de que abriésemos el Residence, y embotellado en 2018 para ese 15º aniversario. Es cask strength, es single cask, toda la barrica nos la mandaron a nosotros. De hecho, me mandaron también la barrica después vacía, y ahí tuvimos un tiempo una cerveza, y bueno, pues dio mucho de sí.
Wow, maravilloso. Bueno, mandame la foto después, así la ponemos en social media.
Sí, seguro. Y
te agradezco.
No sé cómo es para mandar muestras hasta Estados Unidos ahora.
Ah, se puede, Manu. Sí, no me tintes así, que algo vamos a arreglar.
Pues cuenta con una, no te preocupes.
Buenísimo. Un abrazo grande, Manu, y como en casa, gracias.
Un abrazo y gracias por invitarme. Saludos.
Nos vemos. Saludos a Pablo y a Andrés, que acompañaron hoy con un Ardbeg Alligator. Pavada de Ardbeg, Andrés. Y Pablo optó por un Compass Box. Soy fan de Compass Box, así que muy buena elección. Los espero la semana próxima, Medianoche Argentina, junto a Martín Bruno, que el año pasado logró meterse entre los 15 mejores sommeliers del mundo. También embajador de marca de Pernod Ricard, así que tenemos mucho para hablar de la intersección entre el whisky y el vino. Saludos, Sin, siempre firme. Y feliz Día de la Madre por adelantado para este fin de semana, para todas. Gracias por escuchar Nocturno Whisky.